Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Hoy los invitamos a meternos de lleno en la polémica desatada en Estados Unidos por la fabricación de armas fantasmas mediante la tecnología de impresión 3D.
Consultamos al experto en temas de seguridad y defensa, Gabriel Porfirio.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Implantes humanos, reconstrucciones de edificios antiguos, barcos, ropas, autopartes y todo tipo de otros objetos. Esto y mucho más es lo que permite fabricar la cada vez más extendida tecnología de impresión en tres dimensiones.
Pero también armas. Y sobre esta última posibilidad se basa la reciente gran polémica en Estados Unidos.
Después de años de litigio, el Departamento de Estado llegó a un acuerdo con el activista pro armas Cody Wilson.
Defiende a ultranza la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que permite a todo ciudadano estar armado y con igual intensidad critica cualquier tipo de regulación.
En 2012 fundó Defense Distribute, una organización sin fines de lucro, la primera en su especie en desarrollar y publicar diseños de armas de código abierto para impresión 3D.
Wilson figura en la lista de las 15 personas más peligrosas en el mundo de la revista We Read, que desde 1993 concentra su línea editorial en reflejar la manera en que la tecnología afecta a la cultura, a la educación, la economía y la política.
Esto le decía Cody Wilson a la BBC luego de probar su primer prototipo en 2013.
La primera pistola fabricada con una impresora 3D ya está siendo probada en Texas. Fue fabricada con esta máquina de $8,000 por Cody Wilson, un estudiante de leyes, y es criticada por grupos que piden un mayor control de armas. Para imprimir el prototipo, la máquina deposita una y otra vez capas de material plástico.
Muchos países fuera de Estados Unidos dicen tener un control de armas, pero eso ya no es verdad en el mundo actual. Reconozco que la pistola puede usarse para dañar a otros, pero después de todo es un arma, y no creo que esa sea una razón para no producirla.
Luego de las primeras descargas desde su sitio web, el Departamento de Estado le ordenó cancelar los proyectos porque estaba violando una ley sobre la exportación de secretos militares.
Pero este joven, que por entonces tenía 24 años, no bajó la guardia y decidió batallar judicialmente.
La estrategia fue defender su derecho a la libertad de expresión, consagrado en la primera enmienda y no en base a la segunda.
El 11 de julio, 5 años después de llegar a los tribunales, el caso fue cerrado tras un acuerdo con el Departamento de Estado, según el cual la ley sobre la exportación de los secretos militares será cambiada.
Y de esta forma se le permitió volver a subir los archivos.
Solo se necesita una impresora en 3D para que cada estadounidense cuente con un arma. Cualquiera podrá descargar gratis en su computadora, tablet o celular los planos para hacerse de una de ellas. Es la publicación de Defense Distributed, una empresa que fabrica armas. Ya sea un rifle semiautomático o un revólver, podrán ser utilizados por aquellos que puedan producir o ensamblar una de estas máquinas, avaladas por el gobierno del presidente Donald Trump.
Gabriel Porfirio es un uruguayo radicado en Florida, Estados Unidos. Es analista en temas de seguridad y defensa, corresponsal y articulista de varios medios especializados, entre ellos Infodefensa.
Lo consultamos sobre el impacto real que puede tener esta noticia.
Con nosotros, la voz del experto.
Gabriel, un gusto tenerte en este primer contacto con Sputnik. Bienvenido.
Muchas gracias, Federico. Siempre gracias.
Aprovechando tus conocimientos en materia de seguridad, de defensa, del mundo militar y tu radicación allí en Estados Unidos, queríamos aprovechar para saber que nos cuentes un poquito más de esta noticia que en apariencia puede ser revolucionaria en algún sentido, pero que, como está pasando recién, es difícil de medirla. ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, el tema con Wilson, él es un personaje un poquito particular, ¿no? Uh-huh. Él es un libertario radical, un anarquista en general, está en contra de cualquier tipo de regulación.
Bien.
Esa es la base de su pensamiento, ¿no? Entonces, si bien en Estados Unidos está un debate profundo con el tema de las armas, quién tiene acceso, qué tipo de armas se puede tener o no se deben tener, Wilson es el extremo de libertarianismo, ¿no?
Yeah.
Él dice que no cree en un gobierno que le diga qué puede y qué no puede hacer. Entonces, sobre esa base, él pone en su web los modelos de para construir armas con impresoras 3D, ¿no?
Uh-huh.
Quien lo para él no es el ATF, que sería la parte de Dakota Battery Firearms, sino que es el Departamento de Estado, ¿no? Que debería estar como Relaciones Exteriores.
Sí, sí, bien arriba, digamos, ¿no?
Sí, esto es una cosa rara, porque legalmente y en forma interna no hay forma de pararlo. Entonces, lo que a él le aplican es una regulación del ICAR, que es algo que tiene referencia a la comercialización internacional de armas. Lo que él le dice es que usted no puede postear esto porque usted está permitiendo que gente en otros países fabrique armamento americano. Es una medio como agarrado de los pelos. Como no viene todavía forma para pararlo internamente, lo paran a través del ITAR.
Bien.
Y él demanda al Departamento del Estado diciendo que lo que a él le están diciendo no es legal. Y los demanda no en base a la segunda enmienda, que es la que nos permite tener armas, en la que dice que nosotros tenemos el derecho a tener armas.
Sino de la primera.
Sino la primera, que es el derecho a decir lo que él tenga ganas de decir.
Claro.
Y ahí se mezclan la primera y la segunda enmienda, en el sentido que él, como él tiene el derecho de decir lo que se le cante, bueno, puede postear esto en su web. Y bueno.
Empezó la batalla legal.
Es complejo. Claro. Un debate complejo. El primer equipo de abogados que él tuvo dijo que él iba a perder. Y los echó.
Sí.
Él toma un segundo equipo, y el segundo equipo es mucho más especializado en lo que es primera y segunda enmienda.
Bien.
Y él llega a un arreglo con el Departamento de Estado, donde lo dejan volver a postear lo que él quiere.
Bien.
Entonces, es una conquista para la gente que quiere masificar el acceso a las armas. Yo conozco mucha gente acá conservadora que tiene armas, que defiende profundamente la segunda enmienda,
sí.
Pero no están del todo contentos con el triunfo de la segunda enmienda. Es una trampa la segunda enmienda muchas veces para permitir que gente que no debería tener acceso a las armas llegue a tenerlo, ¿no?
Claro, y ahí está uno de los puntos bien interesantes. Antes de seguir en ese sentido, te voy a pedir que nos ayudes a entender. Él en un primer momento lo que ofrece, es decir, estas armas se pueden hacer vía impresora 3D, o yo te doy los archivos para que tú lo hagas.
Él pone los planos. ¿Okay? El código, que uno lo mete en una impresora 3D, y la impresora te replica lo que vos le pongas.
Bien.
Ahora bien, hay un concepto que la gente muchas veces cuando está fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos, cuando no está muy metida en el tema de armas, no entiende. Lo que él te da, por más que uno vea el plano completo, la definición de arma en Estados Unidos, por ejemplo, en un AR-15, ¿no? Que es como la versión civil del M16, el fusil ese que llaman de asalto semiautomático más común que anda a la vuelta. Lo único que está definido como arma es la parte inferior, lo que se llama el lower. Esto es lo único que donde va el número de serie, ¿no?
Bien.
Todo lo que es cañón, la parte superior, donde está el mecanismo, todo eso no es un arma para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, solo con que te den la parte inferior está definido como un arma. O sea, yo puedo comprar legalmente, sin dar ningún tipo de información, así yo no sea ciudadano, no sea residente, tenga algún tipo de problema legal. Yo puedo comprar todo, todas las partes, sin ningún problema, excepto
de abajo.
El lower, la parte inferior, que es donde calza el cargador, donde va todo el sistema, el mecanismo del gatillo, la colilla del disparador y todo esto, el percutor y todo eso. Esa es la parte que yo no puedo comprar legalmente. Y esa es la parte que te dan para construir en forma, no vamos a decir ilegal.
No.
Te la dan para construir sin número de serie, ¿no? Entonces, legalmente yo en Estados Unidos me puedo construir un arma. Lo que no puedo es comercializar.
Bien, a partir de este acuerdo, por si entiendo bien, Gabriel, siguiendo tus indicaciones, si yo accedo a estos archivos que están en la página de Wilson, puedo imprimírmela y tener de alguna manera un arma legal sin número de serie que además funciona.
Sí, sí, no solo eso, sino él va al siguiente paso, ¿no?
A ver.
Porque antes lo único que había era la parte 3D, ¿no? O sea, las impresoras 3D que funcionan con una resina. Hoy en día él te está vendiendo una especie de mini torno, de mini fresadora, ¿está bien?
Sí.
Para que vos empieces a trabajar en aluminio. O sea, creando un arma mucho más cercana a la resistencia, al funcionamiento de un arma que vos comprás normalmente en cualquier tienda de armamento.
Claro.
Entonces, él no solo ahora te está dando los planos, sino que te está dando la máquina para que tú construyas el lower de una R15 en aluminio, ¿no? Haciendo una réplica mucho más fiel de la real, mucho más durable. Esa arma sin duda no va a tener número de serie, no hay forma de que se haga ningún tipo de track, así, de que esa arma quede registrada, ¿no? Ahora, dependiendo del estado, por ejemplo, yo que vivo en la Florida,
sí,
mis armas, yo tengo armas, no están registradas en ningún lado.
Uh-huh.
Legalmente no están registradas. Ahora, sí quedan registradas cuando yo lo compro a la tienda, ¿no? A la armería.
Claro.
Porque yo la compré nueva, a una armería. Entonces ahí me hacen background check y todo.
Sí.
Pero acá en el estado de la Florida, en muchos lados, las compras individuales no llevan registro. Que si yo voy y le compro a un individuo un arma, esa arma, esa transacción no queda registrada en ningún lado. Pero si yo hago algo, mi arma tiene un número de serie.
Forma de rastrearla.
Exacto.
Luego del acuerdo extrajudicial entre Wilson y el Departamento de Estado, pasaron dos semanas antes de que una nueva orden, esta vez de un juez de Washington, la dejara en suspenso este 31 de julio.
Fue en el marco de la gran controversia pública y del recurso que fiscales de varios estados habían presentado un día antes.
Pero si bien está momentáneamente bloqueada, esto no quiere decir que la polémica y el problema haya terminado.
Por el contrario, en estos 5 años de batalla judicial, otras empresas y particulares avanzaron en esta tecnología sin depender de Cody Wilson.
Hablamos en esta segunda parte de la entrevista con el experto Gabriel Porfirio de la posición de la industria, del hecho de que estas armas no tengan número de serie y de cómo el fenómeno trasciende las fronteras estadounidenses.
Gabriel, a partir de ahora, de este acuerdo, ¿vos entendés que esto se puede multiplicar? O sea, que no sea solo Cody Wilson el promotor, sino otros que también empiecen de alguna manera a potenciar esta fabricación de armas en tu casa.
Yo no creo que esto se masifique en el sentido, por ahora los costos no justifican que se masifique. Pero esto es por ahora, como todo tiene que tener una curva donde al principio los costos son altos y van bajando a la medida que empieza a haber más gente de repente en esto.
Para poner algo muy popular, podríamos decir los primeros smartphones estaban en precios siderales. Hoy por hoy todo el mundo lo tiene.
Hoy hay que ver que cómo va a ser esa curva. No hay mucho interés en la gente normal en hacerlo. O sea, ¿yo por qué voy a comprarme un rifle que este loco me hace o la máquina me hace? Porque este se le dio porque era la forma mejor pasarla, porque el gobierno no va a tener acceso a mis armas. El approach que quieras tener ahí, si yo voy a la tienda y me lo compro.
Claro.
No tiene mucho sentido hoy en día. El problema es que los estados donde no está permitido tenerlo, ¿no? O sea, ahí es donde hay que tener más cuidado. California, Nueva York son estados muy, muy, muy duros. Illinois, todos esos estados son más duros con respecto a qué tipo de armas puedes tener. Sí, puedes tener alguna, en algunos estados no está permitido, por ejemplo, rifles o rifles de alta capacidad. Entonces, con esta maquinita yo me puedo hacer lo que quiera, pero eso no quiere decir que mi arma sea legal.
No, no, está claro.
Este es un país muy particular, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo puedo comprar en algunos estados un detector de radares para mi auto.
Sí.
¿Eh? Me lo venden legalmente, pero yo no lo puedo usar legalmente.
Está claro.
Ese es el mismo concepto. Está bien, él te dice que yo tengo la libertad, pues soy libertario, decirte acá te puedes dar tu arma. El que tiene que asumir la responsabilidad de construir esa arma, si está legal o no, es la persona que lo hace, no él. Él te da los medios y él, yo sé que de todos estos, alguno va a ser malo. Pero ese no es mi problema.
Sí, ahí entramos en los dilemas de siempre. También pienso en que puede ser una solución para aquellos o que bien viven en estados donde las normas sean más estrictas, o aquellos que tengan algún tipo de impedimento legal por la edad, por antecedentes u otros factores que también condicionan la posibilidad de la compra de armas, ¿no?
Por supuesto. O un terrorista, o
claro,
una persona
sí.
que está desequilibrada mentalmente.
No hay que hablar.
Ahora, también te digo, hasta para el terrorista o la persona que está desequilibrada mentalmente, no deja de ser más fácil a veces conseguir un arma normal.
Sí.
Y construirse, comprar toda esa parafernalia,
bien,
hacerte tu propio rifle. Que no es sencillo, aparte, porque además hay ciertos códigos que tenés que seguir y que la máquina muchas veces capaz que no te lo sale todavía, no sale al 100% y lo tenés que terminar llevando un armero. Y a los armeros no les cae muy bien que vos caigas con esto, que está, o sea, al borde de la legalidad. Todo el mundo que defiende las armas promueve que tengas armas, pero que tampoco le gusta mucho a la gente que desescribando por lo menos un background check, que te chequeen que no tenés ningún tipo de problemas criminales, que estás legal en el país, un montón de cosas, ¿no?
Bien, bien, entiendo. Ahora, pensás a largo plazo, una vez más, no en el ahora, pero sí en lo que puede significar, ¿Puede cambiar en algo el mercado, la producción de armas de aquí a un tiempo, pensando en los costos y demás, este tipo de tecnología?
Esa es una percepción muy personal, ¿no? No creo que por ahora, vuelvo a lo mismo, por un tema de costos, sea competitivo. Esto para mí es un nicho muy particular al que él está apuntando, que en un país como Estados Unidos es gigantesco, ¿no?
Claro.
Por más pequeño que uno diga que es el nicho, estamos hablando de cientos de miles de personas probablemente, donde ellos quieren hacer sus armas, está un miedo constante a que el gobierno federal se las venga a sacar. Recordemos que esa es la base de la segunda enmienda.
Sí.
Uno tiene armas para defenderse de un posible gobierno tirán. O sea, la percepción es que, y recordemos acá cómo funciona, los estados son mini países y muchas veces esta gente que es conservadora radical ve al gobierno central como el enemigo. Entonces, ese tipo, las milicias, por ejemplo, que acá hay muchos estados donde hay milicias legales, todo ese tipo de grupos de personas, sí, es un mercado interesante para CODI. O para gente similar que está en esto de la construcción de armas. Lo que no creo que sea para el consumidor general, como puedo ser yo. Me compro una pistola o me compro un rifle, lo que sea, y yo voy y sigo los procedimientos normales, porque realmente no tengo nada para esconder, y no tengo el miedo ese de que mañana venga el gobierno federal y me saque. Y vamos a estar claros. Si mañana viene el gobierno federal y me saca las armas, bueno, me imagino que será por un bien superior y tampoco me quita el sueño. Pero acá lo ven como un derecho fundamental al cual no se puede tocar.
Está clarísimo, y para que lo vive de afuera, como tú decías, a veces es muy difícil de comprenderte. Quiero hacer la última, Gabriel, agradeciéndote el tiempo. ¿Pensás que, por ejemplo, yo desde Uruguay o cualquiera de los oyentes que nos siguen en Latinoamérica, por ejemplo, pueden contactar con CODI y pedirle los archivos para imprimir su arma?
Los archivos van a estar disponibles en el web.
Ya están. No, ni
siquiera tienen que hablar con él. O sea, que es por ahí, por el lado que a él lo trataron de cortar. Ese es el problema, ¿no? Que mañana una persona, no sé, en Tanzania, si tiene los elementos, él puede bajar e imprimir lo que tenga disponible en esta biblioteca de modelos para construir. Nada va a limitar, lo único que lo podría limitar es si el país donde esa persona está ubicada tiene bloqueado este website. Y ahí volvemos a un tema de nuevo de libertades personales y todo ese tipo de...
Que eso se ajusta en cada país, claro.
Sí, eso se ajusta en cada país. Si vos querés bloquear ese sitio en particular, bueno, este país primero tendría que estar muy al tanto de lo que está sucediendo. Y CODI, si tiene ganas, también puede buscarle la vuelta para que ese sitio puedan accederlo, ¿no? O sea, esta es la ley, esta es la trampa.
Como siempre.
Muy difícil bloquearlo. Él sabe lo que está haciendo. Es una persona que es probablemente muy inteligente. Él sabe cuál es su fin, que es un tema libertario, que es un tema de anarquismo. Y va a hacer todo lo posible para seguir para adelante con sus metas, ¿no? Es un tema bastante complejo que no solo abarca la parte del armamento, ¿no? Sino que involucra todo lo que son las libertades personales, el derecho a la libre expresión, hasta dónde llega ese derecho. Porque también uno a veces dice, bueno, está bien con la libre expresión, pero ¿hasta dónde puede llegar que no termine afectando mi seguridad personal? Se empiezan a mezclar mucho un montón de factores, no solo en lo que es legal, sino en lo que es moral. Es un debate eterno.
Eterno.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no necesariamente son morales.
Está claro, Gabriel, por eso te agradecemos estos minutos. Estoy pensando que cuando hay una de esas matanzas que... lamentablemente tan acostumbrados nos tiene Estados Unidos, lo moral gana peso sobre lo legal, que vuelve, una vez pasado el furor, la angustia colectiva, vuelve a ganar peso lo legal, y ahí es mucho más difícil pronunciarse, porque son cuestiones técnicas que uno no puede valorar desde el discernimiento de uno. Por eso también, gracias, ya veremos entonces cómo sigue esta aventura de CODI Wilson y qué tanto logra o no incidir en la realidad, en el día a día, en este tema que son las armas, el uso y las libertades. Muchas gracias, Gabriel.
Por favor, a la tarde.
Hasta aquí, Telescopio.
Para seguir comunicados, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.